Bienvenidos al capítulo número 2 del podcast Cami Castillo, SEO para Todos, donde hablaremos de marketing digital y enseñaremos sobre SEO. Sí, le puse nombre al podcast aparte de mi nombre. El algoritmo de Google fue actualizado a principios de junio, pero hasta ahora no se sabía muy bien de qué forma iba a afectar o beneficiar a los sitios web. Ya, recordemos que desde 2011 más o menos, Google ha sacado ciertas actualizaciones que se enfocan en distintos ítems de un sitio web. La idea siempre es entregar los mejores resultados, en pro de entregar los mejores resultados al usuario que está realizando una búsqueda relacionada, obviamente, a su industria, a su negocio. ¿Ya? Por ejemplo, Google Panda se centra en el contenido de calidad. Eso quiere decir que cuando salió Google Panda, si tu contenido no era muy bueno, probablemente sufriste una baja en la cantidad de sesiones o usuarios que llegaban a tu sitio. Después apareció Penguin, que penalizaba a páginas web que tuviesen enlaces de mala calidad. En el episodio anterior hablamos de los enlaces o las estrategias de link building. Entonces, si tú generas una mala estrategia de link building o enlaces a sitios que no tienen buena como reputación frente a los ojos de Google, probable que tu sitio sea penalizado. Después salió Google Hummingbird, que estaba enfocado en analizar las búsquedas semánticas y el knowledge graph de los sitios web. ¿Ya? También salió Pigeon, que estaba pensando en las búsquedas locales. Esto es de los algoritmos que han salido como que han remecido las búsquedas. El más desconocido. ¿Ya? Y el penúltimo, por decirlo así, gran algoritmo que salió fue Fred, que afectó a sitios web que estaban enfocados a ganar dinero a través de la publicidad. Y estos sitios web le daban prioridad al objetivo de ganar dinero. Por encima, por ejemplo, de tener una buena experiencia del usuario o tener un contenido que le sirviese. Un contenido de calidad. El famoso contenido de calidad. Y la última actualización, llamada Core Updates, que la actualización es de carácter principal, por ejemplo, como velocidad u otros. Y en este caso están diseñados para garantizar que se cumplan ciertos estándares de calidad según las pautas para webmaster que tiene Google, ¿ya? Google tiene guías para todos y pautas para todos, ¿ya? Esta última actualización salió, como les decía, en junio de este año, como el 3 de junio. Y esta semana salió la guía y habla de qué está enfocada, ¿ya? Y principalmente se centra nuevamente en el contenido. Eso quiere decir que si ya existía Panda, con esta actualización se viene a reforzar que para que tu sitio web posicione dentro de los primeros lugares, aparte de tener una buena estructura, el contenido tiene que ser de calidad. Para mí es súper difícil específicamente decirles qué contenido es de calidad, de hecho me carga esa frase. Pero como les decía, Google tiene también pautas para esto. Si tú ya tienes un sitio arriba, te puedes hacer, Google sacó un listado de preguntas que están separadas en 4 puntos, con la cual tú puedes auditar tu contenido de tu sitio web, o en el caso de que un consultor esté escuchando, y tú puedes auditar el contenido de algún cliente. Bueno, preguntas relacionadas al contenido de calidad, como por ejemplo: ¿el contenido proporciona información original, entrega informes o investigación o análisis? ¿Proporciona una descripción sustancial, completa o completa de un tema? Si es que, por ejemplo, son un poco más científicos, o en el caso de marketing digital, una descripción completa tal vez de una herramienta o algo así. O en el caso de un sitio web de cocina, que entrega una descripción completa de la receta y de cómo se hace. ¿Ya? O si es un sitio de noticias o de reviews y proporciona un análisis perspicaz o información interesante, algo que no sea tan obvio, ¿ya? Si el contenido, por ejemplo, utilizas otras fuentes, es una copia simplemente, lo reescribiste esas fuentes, o te basaste en esas fuentes y además proporcionas un valor adicional y original. El título proporciona un resumen descriptivo, o la bajada en este caso, no sé, el título de la página evita ser de naturaleza exagerada o impactante. Por ejemplo, yo siempre digo que cuando ustedes escriban sobre, en las clases en este caso, cuando escriban sobre cualquier tema, nunca utilicen llamadas a la acción o títulos con clickbait. En los portales de noticias los hacen harto. Así como las reacciones que tuvieron los usuarios por el cambio, el impactante cambio de look de X persona. Y no es nada, en el fondo, así como que se cortó las puntas o son comentarios irrelevantes hacia una persona que no, de verdad así como que no tiene realmente valor, ¿ya? También están las preguntas relacionadas con la experiencia. El contenido presenta información de una manera que haga que desee confiar en ella, como fuentes claras, que tenga evidencia, antecedentes sobre el autor, etc. Por ejemplo, si alguien investigó un sitio que produjo un contenido, saldrá, es ampliamente reconocido como una autoridad en su tema. Por ejemplo, yo, si yo les comparto contenido, ustedes me ven como una autoridad o como alguien, no como autoridad, sino que alguien confiable que habla del tema, o cualquier otro que ustedes, información que consuman de cualquier otra persona que sepa de marketing digital, lo ven confiable. Si el contenido, por ejemplo, en el caso de experiencia, si es está escrito por un experto o un entusiasta, ¿ya? Y cómo se puede demostrar. Y, por ejemplo, ¿te sentirías cómodo, confiado en este contenido para asuntos relacionados con tu dinero o tu vida? Dependiendo, obviamente, estas preguntas corresponden o te las tienes que hacer dependiendo de tu tipo de sitio web, ¿ya? Preguntas de presentación y producción. ¿Está el contenido libre de problemas ortográficos o estilísticos? Estas son las preguntas que según la pauta de Google tú tienes que hacerte, así que las estoy leyendo tal cual. Este sobre los temas ortográficos es, a mí me impresiona, porque hay muchos sitios web que salen con sitios con faltas de ortografía. La gramática puede ser un poco perdonable hasta cierto punto, pero la ortografía no. Y yo que trabajo en SEO, yo siempre les digo, da igual si el usuario le escriba con B larga, con B corta, sí o sí tiene que, ustedes o la persona asesorada tiene que saber que no se puede escribir con falta de ortografía. Nunca, ¿ya? ¿El contenido se produjo bien o parece descuidado o se produjo rápidamente? ¿El contenido se produce en masa o se subcontrata a un gran número de creadores? ¿Ya? ¿El contenido tiene cantidad excesiva de anuncios que distraen o interfieren con el contenido principal? Cuando tú tienes un sitio con el cual también tienes AdSense, que te permite o que permite a tu sitio poner publicidad, hay que tener ojo cuánta publicidad también aparece. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta cuando uno ingresa a portales de noticias nacionales que lo que menos uno ve es la noticia y el resto son banners que aparecen, que se mueven, los gifs por aquí y por allá que te distraen completamente, ¿ya? Y sí, súper importante, si el contenido se visualiza para dispositivos móviles cuando yo lo utilizo. Recuerden que Google hoy piensa más en mobile que en ordenadores de escritorio. Por eso todas las cosas que ustedes decidan tener en su sitio web tienen primero que revisarlo y ver cómo funciona en dispositivos móviles, ¿ya? Y después, si funcionan bien, si no hay problema, ver cómo funcionan en los ordenadores, porque ahí siempre es mucho más fácil implementar cosas. Así que, pero si no funcionan móviles, están fritas, ¿ya? Y también existen las preguntas comparativas, que por ejemplo, ¿el contenido proporciona un valor sustancial en comparación con otras páginas de resultados de búsqueda? Aquí hay un ejemplo claro. Cuando ustedes buscan, por ejemplo, comprar un dispositivo nuevo, un computador, un refrigerador, cualquier cosa que sea de envergadura y que sea de importancia para ustedes, siempre uno busca como reviews. Y pueden haber reviews de X producto o comparativos de A con B, y ahí ustedes tienen que ver. O es muy técnico ese contenido y para ustedes no les sirven, O no es tan técnico, utilizan un lenguaje enfocado como al usuario común del dispositivo y en el fondo lo que sale en esa comparación es lo justo que andaban buscando, ¿no? Cuando ustedes revisen estas o auditen su sitio, tienen que solicitar que un tercero lo haga, porque por lo general uno igual se sesga y se ciega pensando que el contenido que uno escribe siempre está bien, ¿ya? Otra forma de evaluar la calidad del contenido de un sitio web es a través de EAT, que significa Expertise, Authoritativeness y Trustworthiness, ¿ya? Que en el fondo es la experiencia de lo que estábamos hablando. Esto tiene que ver mucho con las preguntas anteriores. La experiencia del sitio web, quienes componen el sitio web, quienes escriben el sitio web, ¿ya? La autoridad también en el tema y la confianza, ¿ya? Y un tercer punto para revisar o auditar el contenido de tu sitio web es revisar las pautas de evaluación de calidad de búsqueda que tiene Google, que hablábamos hace un rato, ¿ya? En el caso, volviendo al EAT, en el caso de la experiencia, que también responde un poco a las preguntas que les comenté más arriba, o anterior, perdón. En un sitio web, la experiencia es demostrar que los redactores, por ejemplo, de los contenidos tienen relevancia y experiencia en el sector. ¿Cómo yo demuestro eso? Bueno, puedo creando el contenido de calidad. Por ejemplo, si tú tienes una agencia o tú tienes un equipo detrás que escribe, creando una página de equipo y sus perfiles con las firmas hacia los links de LinkedIn o donde muestren su trabajo también, ¿ya? En el caso de la autoridad, ¿cómo se puede mostrar esto? Bueno, con contenido relevante. ¿Y cómo es esto? ¿O qué es un contenido relevante? Con reviews, con comentarios, que con las señales sociales, cuando uno agrega la cantidad de likes, la cantidad de compartidos, etc. ¿Ya? Eso es súper importante, que por ejemplo en un review les dejen comentarios o en cualquier entrada de su blog les dejen comentarios, ¿ya? ¿Cómo yo demuestro confianza? Bueno, esto ya es un poco más técnico, pero son aquellas como técnicas que Google como que solicita o son la base para tener un sitio confiable, ¿ya? Que partiendo para dar confiabilidad es tener un sitio con certificado de seguridad. ¿Cómo sé que mi sitio tiene certificado de seguridad? Cuando la URL es HTTPS con la S al final, ¿ya? Y por lo general siempre sale como un candadito, ¿ya? Eso es un sitio seguro para Google. Independiente que no sea e-commerce, no hagan transacciones de ningún tipo, no se creen perfiles de usuarios, no importa. Para Google es importante que tu sitio tenga certificado de seguridad porque le das confianza, ¿ya? Que la navegación sea fácil, que no sea tan enredada, ya que el tiempo de respuesta, eso quiere decir la velocidad del sitio, tampoco se demore mucho. Recuerden que lo máximo que solicita o dentro de las pautas que tiene Google son 2 segundos de carga, una carga ya que yo pueda utilizar el sitio. Y esto es uno de los factores más importantes para que un sitio también tenga confianza, ¿ya? Y bueno, pues ya saben, si ves algún cambio en tu sitio web, mejor dicho, en las métricas de tu sitio web, es probable que haya sido afectada por esta actualización. No hay de qué asustarse, excepto que la baja, por ejemplo, en sesiones o en visibilidad haya sido estrepitosamente hacia abajo. Ahí puedes contactar a una asesoría SEO conmigo o con quien tú quieras. Pero si no, vas a ver todo normal o una pequeña baja en tus métricas, que se puede arreglar súper fácil. Espero que les haya gustado, espero sus comentarios, me pueden mandar mensajes directos, me pueden escribir por Instagram o ingresar a mi sitio web por los formularios de contacto. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.